Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo. Ninguna falta le hace ese estrés, así que libérese de ese estrés si nos acompaña a través de la 102.1 FM y va en su vehículo. Si nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, transmitimos por Facebook, transmitimos por YouTube y también transmitimos por Twitter. Así que bienvenidos y recuerde, también estamos publicando contenido en Instagram y en TikTok, así que también puede encontrar información nuestra y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque voy a poder entrevistar a una de las estrellas nacientes, una de las estrellas crecientes, según la revista, y que la ha sido nominada o fue nominada para el Latin American Rising Star Female Chef Award 2021. Y me encanta poder entrevistar a Débora Fadul, quien es chef guatemalteca. Y me preguntaba cuál fue, cuando veía esta nota y veía las noticias, y decía, ¿cuál ha sido ese recorrido para que ahora Débora esté nominada entre las mejores chefs, que con una estrella prometedora? ¿Qué fue lo que hizo para llegar ahí? Porque muchas veces vemos, Débora, aparecer en portadas, entrevistas, pero hay un camino detrás. ¿Y qué fue lo que te llevó hasta ahí? Primero, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Y cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias, de verdad. Súper agradecida por la oportunidad de haberme invitado aquí a platicar contigo un poquito sobre esta oportunidad que acabamos de tener como Guate, la verdad. No solo como yo. Y de verdad sumamente agradecida por esta oportunidad.
Y cuéntame, Débora, ¿cómo inicias en el mundo de la gastronomía? ¿Cómo es que te interesas en este mundo?
Bueno, nos vamos a ir bastante tiempo atrás. El mundo de la gastronomía siempre me gustó desde muy pequeña. O sea, desde chiquitita mi interés por lo que tenía que ver, todo lo que giraba alrededor del alimento, era algo que me intrigaba muchísimo. Y no solo el hecho de comer y cocinar, sino que lo que es servir, lo que es el servicio. Uh-huh. Este arte y esta profesión tan noble y tan pura y como tan honesta, en el sentido de que une varias cosas. Siempre me gustó desde pequeña. Al crecer, empecé a interesarme mucho por la historia del arte, el periodismo, la educación, y esto me llevó a la conclusión de que la cocina era la que ensamblaba como varias de estas, y empecé por estudiarla. Estudié con Jorge en Camil, acá en Guatemala. Siempre quise estudiar acá en Guatemala, porque para mí Guatemala tiene muchísimo que dar y muchísimo que aprenderle. Entonces, siempre mi misión fue quedarme en Guatemala, nunca salir, sino que sumergirme lo más que pudiera en ella, aprender de ella, ¿verdad? Con Jorge, pues, no pude haber escogido mejor escuela, excelente guía, excelente maestro. Y conforme iba estudiando, me iba confirmando lo que te decía al inicio, de cómo la cocina ensambla tanto, une tanto, y qué tanto afecta en una comunidad y en un país. Entonces, al terminar de estudiar la carrera, esto la estudié a los 21, al terminar de estudiar la carrera, empecé mi empresa, empecé el negocio, y empecé literal, me recuerdo re bien haber llegado con mis papás y haberles dicho, bueno, voy a hacer una empresa, quiero que esta empresa tenga un servicio como de catering, que es un servicio de alimentos como para hacerlo en cualquier lugar. Y mis papás así como que, bueno, ok, no sé de dónde viene tanta emoción, pero ok. Y empiezo gracias a la oportunidad que una amiga me da de hacer el servicio de comida de un evento, eran 100 personas. Y me recuerdo re bien que cuando me pidieron el menú, no me sentía tranquila sin antes tener una reunión con la persona a la que iba a atender. Entonces le pido una reunión. Y llego, y me recuerdo re bien que llegué como que si yo ya tenía una empresa montadísima, con un logo, todo súper formal, y le pregunto, me dice, bueno, le damos el menú, ¿qué me quieres proponer?, etcétera. Y le digo, no, es que no traigo menú. Y me dice, bueno, ¿y entonces para qué es esta reunión? No entiendo, o sea, pensé que me ibas a traer la propuesta. Y yo le digo, no, es que nosotros, yo ya hablaba de nosotros en ese entonces y solo era yo. Nosotros, le digo, trabajamos completamente al revés. Yo quiero escuchar qué es lo que usted quiere, qué es lo que a usted le gusta, y en base a eso crear. Y me dice, me gusta el pescado a la valenciana. Y yo le digo, no quiero que me diga recetas. Le digo, quiero que me diga notas, quiero que me diga sabores. Y me vio con una cara como de que estaba hablándole en otro idioma, en shock, y me dice, ¿cómo así notas? ¿Cómo así sabores? Y yo le digo, sí, quiero que usted me diga qué es lo que más le gusta, cuáles son sus sabores favoritos. Por ejemplo, si es más amante de los dulces o si es más amante como de los salados, qué tipo de salados, si le gusta el queso o no le gusta el queso. Entonces, me di cuenta con la expresión de ella y en la forma en que me estaba contestando al inicio, que me estaba dando las respuestas, esa desconexión que como seres humanos tenemos con el alimento y que tenemos con lo que nos gusta y con lo que queremos ver en un plato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos como, al final del día, como programados a tomar decisiones robóticas de qué queremos comer. Y lo más lindo es que de todos los animales, el humano es el que sí puede decidir qué quiere comer, por elección. No come solo para sobrevivir, sino que come también por placer y por elección y por nutrición y por poder nutrir también alma y espíritu. Entonces, ahí fue donde caí en cuenta de que como cocineros tenemos una responsabilidad mucho más grande de la que pensamos, que no solo es hacer pasar un buen rato a alguien, sino que es alimentar todos estos entes de una forma muy completa, en cuerpo, en espíritu, en mente, como te lo repito, y me di cuenta que había que educar mucho. Entonces, con cada evento que hacía, con cada cliente que atendía, me daba cuenta también esa desconexión que como guatemaltecos teníamos con el alimento, de pensar que todo lo que comemos viene de afuera, uh-huh, o que es muy rico porque viene de afuera, o que es lindo porque viene de afuera, como que todo lo bueno venía de afuera. Entonces, cuando servían las mesas y me decían, ay, no puedo creer, qué tomates más hermosos, o qué zanahorias más lindas, o qué sabores más espectaculares, las preguntas siempre eran las mismas. Es que usted no estudió acá, ¿verdad? Y yo, no, sí estudié aquí. Ah, pero entonces usted no es de acá. Y yo, no, sí soy guatemalteca. Pero estos tomates están tan buenos, no son de acá, ¿verdad? Entonces me empecé a dar cuenta que había tanto por conectar al chapín con lo chapín, ¿verdad? Como que lo guatemalteco con lo guatemalteco. Y cada vez que iba con mis productores a las fincas y visitaba y conocía los lugares en donde nosotros conseguimos nuestros productos, también me daba cuenta lo mucho que el productor deja de contar por miedo a no poder vender. Entonces dije, ¿cómo puedo como cocinera crear un espacio o crear un canal o ser un medio en donde pueda unir estos dos mundos que se andan buscando mutuamente, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo el consumidor puede conectar con la tierra y cómo la tierra conectar con el consumidor? Y así fue el viaje, así empecé y todo fue como una bola de nieve. Estamos hablando de hace 13 años, casi 14, de estar en esto, de tener la empresa, de ir evolucionando y creciendo, de ir conociendo cada día más productores, más lugares en Guatemala que nos ofrecen cosas impresionantes. Y que hay tanto que no conocemos y valoramos y apreciamos que en vez de pelear, elegí educar. Elegí educar y por medio de la gastronomía y por medio de nuestra cocina, educar al consumidor, educarme a mí misma también poco a poco, educar a mi equipo y empezar a crear como esta simbiosis de aprendizaje entre lo que nos representa como guatemaltecos y por lo que deberíamos también estar orgullosos y entender qué significa realmente consumir local. O sea, qué es lo que afecta cada vez que nosotros tomamos decisiones de consumo local, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que el inicio de mi pasión, en conclusión, inició por el simple hecho de querer servir y me di cuenta con el tiempo de que lo estoy haciendo, que es servir a estos dos entes que estaban desconectados, que es el consumidor y la naturaleza. Y cuando no lo estoy haciendo, entonces siempre decimos en la cocina, es como que estamos rompiendo nuestras reglas. Tiene que sí o sí servir para ambos mundos, no puede solo servir para uno. Y nosotros nos extraemos del centro y somos parte de esa cadena de valor, ¿verdad? No pensamos que somos el centro en esto, somos el último eslabón en la cadena de valor, somos los cocineros. Y tenemos que estar tan conscientes de eso para poder generar cambios reales, ¿verdad? Porque al final del día la gente confía en lo que nosotros les decimos que pueden comer. Entonces, esa responsabilidad, como te digo, es tan grande que me empecé a dar cuenta lo que una cocina puede afectar en una comunidad y en un país, desde las decisiones de los ingredientes que utilizas hasta las decisiones en dónde está situado el restaurante, cómo recibes a la gente.
Ahí está.
Perdón, ¿cómo recibes a la gente? ¿Cómo tratas al productor? ¿Cómo escuchas al productor? Y en base a escuchar al productor. Perdón nuevamente que me andan entrando llamadas. Perdón. Pero ¿cómo tú decides entender que eso afecta, verdad, al final del día, verdad? ¿Cómo, qué tantas decisiones tomadas en tu restaurante o en tu casa o tú como consumidor o como ser humano al final del día, con una decisión que tomas puede afectar a un montón de gente, y más en países como Guatemala. Somos un país, o sea, como diría mi gran amiga Paula Enríquez, que es una gran cocinera guatemalteca también, trabaja mucho con la soberanía alimentaria. Con ella yo siempre discuto con ella ideas lindas. Y una de esas es que ella siempre dice que Guatemala es la despensa del mundo. Y sí, o sea, somos como la refrigeradora, la despensa, el jardín del mundo, pues. O sea, entonces, ¿cómo es posible que el resto del mundo disfrute de nosotros y nosotros los guatemaltecos no? ¿Verdad?
Claro, claro. Y o sea, el alimento está ahí y cómo poder llegar a él, cómo tener los recursos para llegar a él. Y el tema, empiezas contándome que desde pequeña te gusta la cocina. ¿Hubo alguien en tu familia que se dio cuenta y dijo, esta patoja es buena, tiene buena sazón o es buena para la cocina? ¿Hubo alguien que te descubrió dentro de la familia y que te ayudó a seguir a explorar ese talento que estaba naciendo?
Sí, la verdad es que es una combinación de varias personas, no puedo decir que solo fue una. O sea, de pequeña mis papás se reían mucho que a mí lo que más me emocionaba de regalos eran utensilios de cocina o cualquier cosa que tuviera que ver con cocina, no eran las muñecas, no eran cosas así, sino era eso o estar jugando tierra afuera, o sea, estar jugando con tierra y le echaba agua a la tierra y ahí andaba manipulando siempre el elemento naturaleza. Eso fue de muy pequeñita, pero conforme fui creciendo, mi abuela era una gran cocinera, espectacular cocinera, e íbamos muy seguido a su casa los domingos. Entonces, verla cocinar, ver cómo manipulaba el ingrediente, los sabores que ella manejaba, esa herencia tan linda de abuelas que tenemos mucho los latinos, que es hermoso, es tan importante, ¿verdad? Es tan importante seguir como que esa cadena tan linda que se tiene de familia. Esa influencia de abuela fue muy importante para mí. Y verla a ella, como te digo, o sea, tú la veías en la calle y jamás pensabas que era cocinera. Era una mujer hermosísima, elegantísima, siempre elegantísima, pero llegaba a su casa, se amarraba el pelo, pañuelo en la cabeza y empezaba a hacer la olla de tamales o ahora en estas épocas el fiambre, ¿verdad? Uh-huh. Y eran las ollonas de fiambre. O sea, y la cocina guatemalteca muy marcada en la casa de mi abuela, la cocina desde cero también muy marcada en la casa de mi abuela. Entonces fue bien importante, gracias. Fue bien importante porque fue más como una inspiración. Y luego, cuando me fui a estudiar, yo me fui a estudiar a España 3 meses, iba a estudiar allá, me iba a quedar allá, y mi prima, que es como una hermana para mí, yo le cocinaba todos los días. Y yo me había ido a España a estudiar diseño gráfico. Y llevaba 3 meses ahí, y hasta que un día, antes de regresarme para ver todo el trámite de mi visa y todo, me dice, yo no entiendo por qué tú nunca estudiaste cocina. Y yo le digo, sí, yo tampoco, la verdad, o sea, me encanta y me fascina la cocina. Y creo que es algo que, o sea, que haría y que me encantaría, pero sí, también no sé, le dije yo, ¿verdad? Y eso fue el día antes de regresarme a Guatemala. Luego regreso a Guatemala por lo de mi visa, que tenía que terminar de tramitarla y todo para poder ya quedarme en España. Y la embajada se tarda más del tiempo que se debió tardarse y me llaman de la universidad para saber si se iba a regresar o no. Y al llamarme, sentí esa como cosa de no querer regresar y decirle a mis papás, creo que quiero estudiar cocina, después de esa conversación con mi prima. Y mi papá me dice, bueno, ok, si no quieres regresarte, está bien. Me recuerdo re bien haber estado tomando café en un restaurante en las Américas con ellos y decirles eso, y los dos súper entendieron. Siempre hemos sido una familia como de lo que te da paz mental es lo que debes de hacer. Entonces, y que creen fielmente en que estamos tomando las decisiones como viendo todas las posibilidades y todo, siempre pensando en que, sí, perdón la expresión, pero si la cagaste, claro. Tienes que arreglarlo. Tienes que ver cómo arreglarlo, ¿verdad? Entonces, empezamos a buscar escuelas de gastronomía y pues encontré Camil. Fui a ver varias, pero en Camil fue donde yo me sentí como que parte de la energía de Camil espectacular, la energía de todos ahí, súper lindo. Yo soy mucho de eso, me tiene que llamar. Y así fue que gracias a esa conversación con mi prima, de que ella me decía que nunca, que es como una hermana, que me decía ella nunca lo había entendido, que no entendía, fue una decisión de quererme tirar al agua. Y luego, al mismo tiempo de estar estudiando cocina, mi esposo, que ahora es, bueno, en esa época era mi novio, pero ahora que es mi esposo, me recuerdo que fue de las primeras personas que más creyó en mí desde el inicio, o sea, me desde siempre hasta ahora es de las personas que más me apoya, igual que mis papás, porque Jorge y Camil, o sea, la gente que he tenido alrededor, por eso te digo, no ha sido solo una persona, sino ha sido una combinación en el camino de varias personas que han estado siempre creyendo en el fin, en el motivo principal del por qué estoy metida en esto. Y creo que eso es lo que me ha llevado a estar sumergida en varias oportunidades, de mucho agradecimiento.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Débora, me gustaría platicar contigo de ese primer cliente. ¿Cómo conseguir ese primer cliente? Porque sale uno de la universidad o de la carrera que uno está estudiando y hay que lanzarse al agua, y es o conseguir ese empleo o conseguir el primer cliente. Hablaste de tu visión de tu negocio y decías nosotros, y llevabas logo, y llevabas otro concepto. ¿Cómo hiciste o qué, ¿Qué aprendiste de ese conseguir un primer cliente? Y cuando regresemos del corte, hablemos de eso y qué pasa después, porque el primer cliente pues abre una puerta, pero ¿cómo mantener esas puertas abiertas? Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Súper amigo es el asistente virtual de Banrural, con quien puedes abrir tu cuenta sin necesidad de ir al banco, hacer transferencias, pagos y todos los servicios a través de tu aplicación. Así que descarga ya Súper amigo, el asistente virtual de Banrural. Estamos platicando con nuestra invitada Débora Fadul, quien es chef guatemalteca, estuvo nominada en la categoría de las estrellas en crecimiento o las estrellas creciendo de chef en Latinoamérica, Latin America's Rising Star Female Chef Award. Y este premio, que es nominada para este premio, pues la pregunta que nos hicimos al inicio del programa fue, ¿cómo llegó a ser considerada como una estrella creciente, como una estrella en ascenso? Y entonces te preguntaba, que para poder llegar ahí nos comentaste tu primer cliente. ¿Cómo conseguir ese primer cliente? ¿Cómo le hiciste? ¿Eras muy segura, Débora? ¿O tuviste alguna vez algún temor? ¿O cómo le hiciste para conseguir ese primer cliente y luego llegar y con toda la seriedad y con todo el profesionalismo hacer tu trabajo?
Pues sí, soy una persona muy segura, en el sentido de que soy una persona segura, de que las decisiones que está tomando ya vio como varias perspectivas antes de, pero esa seguridad va muy de la mano con mantenerte fiel a lo que respetas y lo que piensas, que era lo que te comentaba al inicio, algo que mi papá nos enseñó muchísimo, bueno, mis papás en general nos enseñaron muchísimo, es que no importa qué estés haciendo, no importa si es barrer pisos, no importa si es arreglar libros, si es ser modelo, si es hacer café, lo que sea que estés haciendo, pero hazlo siempre bien y siempre consciente y con mucho respeto, ¿verdad? Entonces, el respeto es una palabra muy importante para mí, muy importante en mi casa. Y en el caso de esa seguridad, yo estoy en desacuerdo cuando dicen que el miedo es algo malo para tomar decisiones. Yo considero que el miedo es el mejor amigo de las mejores tiradas al agua, le digo yo, porque te prepara. Entonces, el miedo a que te digan que no, o el miedo a que, no vayas a saber manejar el carro, hace que, por lo menos, si tienes miedo a que te digan que no, entonces te preparas de una forma para que te digan que sí. No sé si me voy a entender. O si te da miedo manejar, entonces te preparas y buscas ayuda y lees o le pides a alguien que te enseñe bien a manejar ese carro. Entonces, creo que la seguridad de creer que siempre van a salir las cosas es el peor error que uno puede tener. ¿Por qué? Porque no puedes asegurar el futuro, pero sí puedes asegurar las acciones que tú puedes controlar antes de. Entonces, ese miedo te prepara, en mi forma de pensar, a ser lo más organizado, ser lo más puntual, ser como lo más anuente posible, tener esa misma simbiosis de lo que estás diciendo, que sí tenga esa simbiosis con lo que estás haciendo, que tenga congruencia. Entonces, la primera vez eran 100 personas. Yo estaba acostumbrada a cocinarle a 10.
Ajá.
Y me recuerdo que esta mía me dice, pero ¿segura? Y yo, sí, vamos, vamos. Entonces, obviamente, yo siempre digo, cuando tienes algo que te abruma, ponlo en papel, escríbelo. Escríbelo porque tu mente lo tiene que visualizar y crear un mapa visual de cómo lo puedes solucionar. Y si no, pues buscar a alguien que sea experto en el tema y pedirle ayuda. Mira cómo tú lo has hecho antes. O sea, creo que a veces al ser humano le cuesta como buscar ayuda. En mi caso, eso sí, nunca ha sido algo que se me dificulte preguntarle a alguien cómo se hace o por qué no. Entonces me recuerdo re bien que esas 100 personas yo las miraba como, sí, compleja, pero igual yo sé que puedo. Yo solo me organizo con tiempo, ya sé que entonces una semana antes voy a tener que estar lista. Y pues así fue, ¿verdad? Y creo que fue como una bola de nieve. Me recuerdo re bien que ese primer evento mi papá me fue a dejar. Estás hablando de una niña de 21 años con su primer evento de 100 personas. Mi papá me fue a dejar al evento, me fue a traer mi papá a las 3:30 de la mañana. El evento, la verdad es que salió súper bien. Fue plato servido, que es algo súper difícil para hacer 100 personas, y estaba solo yo en la cocina. Tuve 3 amigos que me ayudaron solo mediodía para hacer algunas preparaciones, y luego después de las 4 de la tarde se tenían que retirar, así que el servicio lo hice sola. Entonces, al irme a casa me di cuenta de que lo que necesitaba no era un equipo gigante, sino que estrategias organizadas, algo bien estructurado bajo una estrategia simple. Entonces me fui a casa y empecé a pensar en cómo iba a ser esta estructura, cómo iba a seguir vendiéndome, qué era lo que quería que la empresa expresara, qué era lo que quería que mi cocina hablara. Entonces hice todo este como mapa de lo que quería que en su momento se llamaba Chef de Moncure, la empresa, hablara, el idioma que hablara, cómo se iba a vestir, todo, o sea, todo lo diseñé. Y un cliente llegó al otro, y si no, pues los buscaba, así, hice una página, salí, como te digo. Yo empecé la empresa con 500 quetzales, así que a todos los que están pensando ahí afuera que creen que necesitan un préstamo o un inversionista para empezar una empresa, los invito a que traten, a que se reten, a que sí se puede, solo es de organizarse. Esta empresa empezó así, como te digo, sin ni un préstamo, sin dinero de papá, sin nada, sino que con 500 quetzales que yo tenía ahorrados, y luego ese mismo dinero del primer evento se reinvirtió y lo dividía siempre en 3 partes, en que el dinero iba para inversión, una parte, la otra para pagar celular, internet y gas en mi casa, porque primero cocinaba en mi casa, era mi restaurante, era mi casa, ¿verdad? Era mi cocina, ¿verdad? Mi camioncito de delivery era el carro de mi papá, o sea, como te digo, buscaba cómo hacerlo, ¿verdad? Y así pasé 2 años hasta que contraté a 2 personas y empezó la bola de nieve y siguió la bola de nieve. Y cada vez que alguien me decía, mira, tú asesoras restaurantes, hoteles, ¿podrías asesorarnos? Y es como, sí, o sea, todo le decía que sí, ¿das clases? Sí, ¿quieres hacer unas fotos de comida? Sí. Entonces la empresa empezó a crecer en raíz de cosas que podía hacer en vez de tamaño. Siempre he tenido la mentalidad que con un equipo pequeño pero correcto puedes hacer grandes cosas, y es la mentalidad que hasta el día de hoy hemos mantenido. Y me gusta el crecimiento poco a poco, no me gusta todo de un solo. Entonces, esa búsqueda de clientes, como te digo, era yo. O sea, si había una oportunidad que era de irle a vender algo a alguien, agarraba el carro, iba, me sentaba, hacía la reunión, les hablaba, les contaba cómo funcionaba, que siempre era personalizado. Desde el inicio siempre se pensó en algo que no había, ¿verdad? Que no existía, que era alguien que se tomara el tiempo de preguntarte, ¿verdad? ¿Qué te gustaba? Entonces el menú no existía, el menú siempre cambiaba. Y siempre iba a ser personalizado por ti.
Y eso es que al final encontraste, encontraste ese espacio. O sea, lo que me llama la atención es que conoces a tu cliente, buscas conocer a tu cliente, conoces a tu proveedor y encuentras esa oportunidad. Y pensaba, exacto, imagínate, en esta actividad estuvo Débora Fadul, me cocinó a mí y no le va a cocinar a nadie más lo mismo.
No, exactamente.
Y entonces encuentras esa oportunidad, Débora, y me llama la atención, el equipo pequeño pero correcto. ¿Correcto en cuanto a qué? te dirían? O sea, ¿cómo sé que es el equipo correcto? ¿Cómo supiste que, o como, bajo qué dices, este es mi equipo correcto?
Siempre también una de las reglas principales en la empresa es no contratar a nadie por currículum, porque aprender a cocinar creo que le puedes enseñar a cualquiera. Pero la forma de actuar, de tomar decisiones, tu energía, tu forma de ser, influye muchísimo en la sinergia y en la energía de tu empresa. Entonces, siempre busqué gente, y lo más lindo de esto es que yo digo busqué, pero lo más lindo de esto es que siempre han venido. Y han venido en su momento perfecto. Entonces, los entrevisto, les hago preguntas que yo creo que jamás les han hecho en entrevistas. No leo ni los currículums. ¿Por qué? Porque también tenemos una forma muy peculiar de hacer las cosas en la cocina, ¿verdad? El hecho de que manejemos alimentos hechos y cuidados por productores en Guatemala hizo que creáramos un sistema al que le decimos el ecosistema sensorial del ingrediente, y funciona como similar a las cataciones de café, que tú estás catando el café y escribiendo sus notas y escribiendo sus cualidades. Nosotros hacemos eso con el 100% de los ingredientes que ingresan a la cocina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me empecé a dar cuenta que no solo tenía una empresa en donde podía atender a los clientes y ayudar a los productores a comprarles su producto, sino que podíamos ayudar todavía a una forma más grande. Entonces, empezamos a crear hace 10 años una plataforma que le decimos Crece en Guate. Uh-huh. Y uh-huh. Es una página virtual en la que tú puedes ingresar Alta Verapaz y te van a aparecer los productos que se cosechan y que se producen en Alta Verapaz. O tú vas a poder poner tomate y te aparecen los tomateros que tenemos ingresados en la base de datos. Entonces, básicamente es como una página Samaría, pero de productos y de productores y de áreas de Guatemala. Gratuita para los productores y gratuita para el consumidor. Y me di cuenta que con este sistema que habíamos creado, que es el que también enseño en la universidad, en la Marroquín, la gente lograba valorar, lograba al final conectar. Entonces, creamos este sistema que le decimos el ecosistema sensorial, que es un estilo de catación de ingrediente por ingrediente, y se le regala al productor también. ¿Qué es lo que pasa? Que esta herramienta puede ser como una herramienta de venta para él. Entonces, en vez de decir, le vendo tomates, él puede venir y decir, mira, le vendo tomates que por ser de tal área y por cómo los cuido en específico, tienen estas notas en específicas de sabor en esta temporada. Entonces tú te quedas como, wow, o sea, este tomatero no solo me está vendiendo tomates, me está vendiendo algo más, ¿verdad? Entonces, porque me encontré con el que yo personalmente sí le encontraba valor a los ingredientes cotidianos, porque los veo extraordinarios, pero lamentablemente el consumidor no. El consumidor miraba un tomate o una zanahoria, o una cebolla, o una lechuga, como algo X. Entonces, cuando se los pones en el restaurante, es como que a menos de que no te estén poniendo caviar o foie gras o algo como más elaborado o traído de otras partes, no lo sienten caro y no lo sienten que es alta cocina. Y para mí la alta cocina no es utilizar platos caros o utilizar ingredientes traídos de otras partes. La alta cocina para mí es ingredientes producidos con el mayor amor, o sea, buenos ingredientes. Entonces, buenos ingredientes equivale a buena cocina. Y te puedo poner una zanahoria espectacular con las mejores notas, las mejores texturas y todo, y a la par te ponen caviar y automáticamente tú vas a pensar que es más caro el caviar que la zanahoria, sin entender que detrás de eso hay un factor humano y un factor país enorme, ¿verdad? Que necesita que lo valoricemos. Entonces, al hacer este ecosistema sensorial, creamos esa puerta y creamos ese espacio en donde el productor puede proyectarse ante el consumidor de la forma más linda y honesta posible para que el consumidor entienda por qué tiene valor lo que me está vendiendo. O sea, por qué va a ser lindo comprarle esos tomates al tomatero, por ejemplo, ¿verdad?
Okay, y en esta crece, ¿cuál es el sitio? ¿Crecenguate.com?
Ajá, crecenguate.com.
Okay. Y entonces, aquí yo lo que puedo es descubrir cuáles son los productos y es entender que así como hay catación de café, catación de vinos, catación, se puede también encontrar estas notas que tú hablas en y texturas que hablas en estos alimentos. Lo cual, pues,
en todo.
Lo cual, en todo. Lo cual hace que cambie, y ahí entiendo tu misión de educar.
Ajá.
Educar al comensal, educar también al productor que puede que puede explotar o aprovechar todas las propiedades que tienen lo que produce sus alimentos. Y esto surge hace 10 años.
Sí, bueno, surge desde chiquita, realmente desde pequeña. Desde pequeña he tenido un paladar bastante peculiar y tengo una extrasensibilidad para las cosas en general, desde el ambiente hasta los sonidos. Con la comida ha sido siempre así también, la nariz, la boca, pero a mi parecer yo siento que el cuerpo humano y el ser humano está diseñado para eso, o sea, nuestros sensores están ahí, simplemente de pequeña a mí nunca me los bloquearon, por así decirlo, o sea, a mí mi mamá me dejaba pasar horas con la comida, porque odiaba que se me juntara la comida, entonces mi mamá todo me lo separaba en platitos, todo. Entonces dice que pasaba horas probando como que una cosa separada con la otra y moviéndola y quitándola y poniéndola. Entonces siento que esa parte en donde mis papás me dejaron como que explorar adentro de mi mente y de mi cuerpo y de poder exponenciar como que esa sensibilidad con el olfato y con el gusto, hizo que yo no me bloqueara con el hecho de que una zanahoria solo sabe a zanahoria, por ejemplo, claro. Sino que para mí una zanahoria puede saber a whisky, puede saber a romero, puede tener una nota de cordero, puede tener vainilla y escribirlo y después crear en base a eso, es a lo que nosotros le decimos lo que el ingrediente te está diciendo, a que sabes. El ingrediente te quiere hablar, el ingrediente se quiere comunicar contigo, pero no lo permites. Entonces, siento que todos los seres humanos pueden hacerlo, solo en algún momento, conforme obviamente fue evolucionando el mundo, entre que ya no necesitamos de nuestros sensores físicos para encontrar comida o de nuestros sensores físicos para huir de la comida también. ¿Cómo se llama? Siento que hizo que perdiéramos esa conexión con nuestro cuerpo y ahora es cuando devolverle esa forma linda de poder conectar con el alimento. Entonces, por eso es que te digo que creo que todos lo pueden hacer y esa es parte de la clase que doy en la universidad, que es gastronomía avanzada y especializada, es sobre ese tema en específico y tú lo ves cuando le enseñas a la gente esta herramienta a hacerlo, es hermoso porque te das cuenta que al inicio siempre va, por ejemplo, aquí tengo una taza de café y al inicio siempre va a decir, ah, bueno, sí, sabe a café. No, pero indaga más, como que empieza a comunicarte contigo misma, con tu mente, como que qué más hay ahí, ¿verdad? Y lo que hace tu cerebro es, cuando tú le das un sorbo de café al café, tu conciencia dice, ah, bueno, sí, café, pero tu cerebro no, tu cerebro está desglosando códigos diminutos. Imagínate la cantidad de partículas de microorganismos que hay aquí adentro, que son los que entran en tu cuerpo y se convierten en parte de ti. Ahí ya nos vamos a ir a un tema un poquito más biológico, pero se convierte en parte de ti y se mete en tu sangre, va a tu cerebro, más el café, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo es posible, ¿verdad? Que no lo escuchemos? Ese es mi punto, ¿verdad?
Sí, y justo hace unos días hablaba con respecto a que estamos en este acelere del día a día, que nos sentamos a comer en automático, terminamos de comer y si nos preguntan a qué sabía, pues a pollo o a pescado.
No te recuerdas.
Sí, solamente eso puedes decir. Y esto es darse ese tiempo para disfrutar los alimentos y vivir esa experiencia. Cuando regresemos del corte, Débora, Has enfrentado muchos retos, uno de ellos de 21 años, que te tomaran en serio, esta patojita me va a hacer un evento de 100 personas, y no sabía que solo traía 500 quetzales en la bolsa, ¿verdad? Pero ese es un reto, por ejemplo. ¿Qué pasa en pandemia? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes contarnos si ese ha sido uno de tus retos fuertes o cuáles otros retos has tenido y qué mensajes o qué te han dejado todos esos retos? Cuando regresemos del corte.
Perfecto.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis.com. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Recuerda, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter, donde estamos transmitiendo. Muchísimas gracias a quienes comparten y nos ayudan a compartir estas historias que nos inspiran, que nos ayudan a encontrar esa fuerza y esa motivación para seguir adelante. Así que muchas gracias a quienes nos acompañan. Y estamos platicando con Débora Fadul, quien es chef guatemalteca, y nos está contando su historia, cómo ha logrado encontrar su propósito, cómo ha ayudado a los demás en ese propósito y cómo encontró su misión. Y Débora, te preguntaba, los retos que has enfrentado. ¿Cuáles son esos retos que has enfrentado, Débora, con respecto a, por ejemplo, yo pensaba en pandemia, pero no sé si hay, qué otros retos has enfrentado y cómo los has enfrentado, qué te ha dejado?
¡Wow! ¡Qué pregunta más compleja! Porque sí hay bastante que contar. En el sentido de que los retos para mí son oportunidades, no son obstáculos ni nada así, y no lo han sido en el pasado. Justo lo que tú dijiste, ¿verdad? Ese reto de haber empezado una empresa a los 21, 22 años. Yo tengo 35 ahorita, me veo chiquita todavía la gente sigue pensando que no soy la dueña, todavía siguen pensando cuando entran a la cocina que el chico más alto de la cocina es el chef y es el dueño, o sea, créeme que todavía sigue pasando, pero simplemente fueron cosas que nunca les puse mi tiempo y energía, como que al final las miraba como oportunidades, porque no se esperaban, o sea, es inesperado, ¿me entiendes? Como que llegabas a una cena y comías, y gracias a Dios comías espectacular, y preguntabas, ¿dónde está el chef? Porque siempre, la gente siempre cree que es hombre, ¿verdad? ¿Dónde está el chef, verdad? Y luego salgo yo y esta niña, petit, chiquita, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y te quedaban como, ¿qué? Entonces era inesperado, ¿verdad? Entonces, siempre con los chicos en la cocina molestamos, que es como un ninja, ¿verdad? Que no te lo esperas, ¿verdad? Que de la nada solo llega. Pero realmente ha sido parte de una bendición y una maldición, dirían por ahí, porque sí, o sea, sí, me costó un poco más que tomaran en serio mi trabajo, o que sí estaba haciendo las cosas serias, pero realmente fue algo que nunca le puse atención, o me bajó, o me hizo dudar de lo que estaba haciendo, sino que como que siempre ha sido parte como que no lo entienden, bueno, lo vamos a hacer más fuerte, como que, no me escucharon, bueno, voy a hablar más fuerte, o sea, como que siempre ha sido una oportunidad como para alzar un poco más fuerte como que el mensaje. Y pues otra que me hacen mucho es que si como mujer también tuve alguna dificultad, realmente no, y si sí, no me di cuenta, como lo hablo mucho con mi esposo, yo solo estaba trabajando, realmente nunca la intención del crecimiento empresarial que he tenido, del crecimiento como cocinera, ha sido atención, ha sido querer salir en una revista o querer salir en un premio, nunca ha sido ese el motivo principal. Siempre agradecida y súper honrada cuando se trata de reconocimientos y cosas así, pero han sido de una forma orgánica y honesta. Hasta el día de hoy, por casi 13 años, yo te puedo decir que no sé qué se siente pagar un anuncio en una revista o publicidad. Tampoco sé cuánto cuestan, porque nunca lo he hecho. No lo hacemos, es una regla. Tampoco sé qué es inscribirme en una premiación o en un reto, pues no, tampoco, o sea, como te digo, no ha sido el fin de esto, ha pasado de una forma muy linda, muy orgánica, gracias al trabajo que se ha hecho con, junto al equipo, que es para mí mi familia, súper importante, ¿verdad? Y el año pasado yo sí te puedo decir que fue el reto más en el que yo sí, o sea, yo había tenido retos grandes empresarialmente, había tenido retos duros, pero nunca como el del año pasado, y no solo, o sea, no por la pandemia, sino que fue una combinación de muchas cosas. El año pasado, al mismo tiempo que estábamos pasando por pandemia, diagnostican a mi papá con un cáncer súper duro, cáncer de páncreas, en mayo, y pues mi papá sin seguro, me toca a mí cubrir el 100% de su diagnóstico y de su tratamiento, al mismo tiempo que tengo un restaurante en medio de una pandemia, ¿verdad? Pero sí, qué duro. Yo no lo realicé como algo duro y como un reto duro hasta que mi papá falleció ahorita en mayo de este año. No lo había asimilado. ¿Por qué? Porque cuando recibí la noticia de mi papá y recibí la noticia de pandemia, fue como, bueno, hay que trabajar, ¿verdad? Bueno, hay que ver qué vamos a hacer con tu cáncer, ¿verdad? Hay que empezar a pensar positivo, hay que hacer esto, hay que ir con este doctor, hay que comer así, hay que empezar con estas hierbas. Yo fielmente creo en la naturaleza cuando se trata de sanación. Entonces mi papá hizo la mezcla, tuvo un proceso, como te digo, hasta el día de hoy sigo muy agradecida con el proceso de cáncer que tuvo mi papá. Fue un proceso hermoso dentro de todo lo duro que es para una persona tener cáncer, pero le gana más el proceso mío de haberlo tenido un año y medio. Como yo le decía a mi equipo, no todos tienen la oportunidad de saber que puede o que no puede que vayas a perder a una persona. A veces es de un día para otro, ¿verdad? Y no te enteras, y es muy duro y es más fuerte, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de despedirme por un año y medio, de estar con él por un año y medio, y al mismo tiempo de echar punta hombro a hombro con mi equipo de una forma impresionante, porque creamos una nueva idea el año pasado en el restaurante de crear el menú de degustación a domicilio de una forma súper creativa, en unas cajas de madera como súper lindo, como muy detallista, muy lindo. Entonces, por ejemplo, de llegar a vender, ¿qué te digo yo? En nuestro restaurante es un restaurante pequeño, antes era un restaurante de una sola mesa, le decíamos un one table restaurant, es un restaurante de una mesa, porque es muy personal, muy íntimo. De pasar a, yo qué te digo, de pasar de vender 4 o 6 reservas de menú de degustación al día, pasamos a vender entre 60 o 70 menús de degustación diarios. Logramos en toda la pandemia vender alrededor de 3,000 menús de degustación. Triplicar nuestras ventas y tener un crecimiento impresionante de empresarial. Entonces, en mi caso, como te digo, los retos siempre son oportunidades. En el caso del restaurante fue triplicar nuestras ventas y tener un crecimiento. Y en sí, el caso de en el caso de mi papá fue entender que la naturaleza sí es bien importante en el estómago, que el alimento es más importante, y fue como confirmarme que todo ese trabajo que había estado haciendo y que vamos a seguir haciendo desde biólogos, microbiólogos, agrónomos, agroecólogos, que todos necesitamos de todos, y que ese alimento que nos demos al cuerpo, esa gasolina que nos demos al cuerpo, es sumamente importante. Mi papá jamás hubiera estado un año y medio con nosotros si no hubiera sido porque lo acompañó con algo físico en cuanto a lo que es el alimento bueno para lo que su cuerpo estaba pasando en ese momento. Un cáncer súper duro, que normalmente, como te digo, son 2-3 meses. Uh-huh. Mi papá estuvo un año y medio con nosotros, y lo mirabas bien, siempre. O sea, mi papá no tuvo dolor, no, o sea, lo miraba siempre bien, siempre contento, siempre feliz, siempre positivo. Iba muy de la mano con ese alimento físico y espiritual y nutricional que estaba teniendo. Entonces, para mí, el proceso de pandemia, ese reto fue una confirmación de que en las malas siempre es una oportunidad para poder confirmar que lo que estás haciendo es el camino correcto, y también es una oportunidad para confirmar que también estás haciendo las cosas que te lleven a poder seguir creando y poder seguir educando,
¿verdad? Y con este aprendizaje del 2021, parte de 2022, ¿qué sigue, Débora? ¿Cómo ves que tu experiencia, cómo ves tu camino y con tu equipo?
Pues, ala, es que hay tanto que hacer todavía. O sea, es que en el sentido de que todavía, o sea, mi sueño sería obviamente conocer hasta el último centímetro de los productores en el país. Todavía me falta muchísimo por aprender de ellos, porque para mí mis grandes maestros son los productores, es la naturaleza. Nos falta tanto por poder canalizar, decimos nosotros, porque al final del día somos canales de comunicación, así como tú comunicas esto que hago yo, nosotros comunicamos lo que hacen los productores, ¿verdad? Y eso es infinito, o sea, de aquí para tirar, ¿verdad? Y crear constantemente oportunidades para ellos es la misión principal del restaurante, la misión principal de lo que me representa también como persona es crear oportunidades y crear espacios en donde los incluya a todos, no solo a mí, ¿verdad? Y siempre son las decisiones, siempre es una decisión primordial, si solo me incluye a mí, no me interesa. O sea, casi siempre es así, si solo me incluye a mí, no, gracias, tiene que incluir a los productores, tiene que incluir a los biólogos con los que trabajamos, tiene que incluir a mi equipo, siempre, ¿verdad? Es algo bien importante. Entonces, es una regla con la cual así es como creamos todos los proyectos que hacemos. Crece en Guate todavía, está por empezar a llenarse de toda esa energía que necesita para seguir creciendo, porque si lo veo, el estudio de acá, que es nuestro laboratorio, o sea, como te digo, el año pasado éramos solo de acá, y del año pasado para acá, pues creamos dos espacios más, ¿verdad? Estos tres entes, que es el restaurante, el laboratorio de acá, que es el estudio de acá, y Crece en Guate, son los tres entes en los cuales cuando un producto entra, se distribuyen esos tres, ¿verdad? El restaurante es en el que el cliente tiene el contacto con, lo come, lo prueba, tiene esa conexión directa, y esa conexión donde nosotros también tenemos esta conexión directa y donde el productor está vendiendo su producto. El estudio de acá es el laboratorio en donde analizamos las notas de sabor, creamos un producto en base a eso y le ayudamos al productor a poder vender mejor su producto por medio de eso, de un análisis. Y Crece en Guate es en donde se comunica. Entonces, al final del día es como un triángulo que cuando ingresa ese producto tiene que tocar esos tres entes, y pues cómo lo veo a futuro, pues haciéndose cada esas tres puntas más fuertes, ¿verdad? Cada vez más fuertes, cada vez pidiendo más ayuda a microbiólogos, biólogos, agroecólogos, agricultores de Guatemala, que estén por ahí, son súper bienvenidos en la cocina para nosotros poder aprender de ellos y seguir creciendo de esta forma, ¿verdad? Y poder hablar un poco más de lo que nos apasiona de acá.
Pues muchas, lo que nos motiva. Muchas gracias, Débora. Creceenguate.com es la plataforma donde pueden encontrar, sí, información del restaurante o de ti.
En
De acá. Okay.
Ajá, como decimos los chapines. Y ahora ya sabes por qué le puse de acá, porque para todo era, esto no es de acá, tú no eres de acá. Si te dije, cuando cumplí 10 años de Chef de Moncur, hicimos el cambio de marca y le pusimos de acá.
Porque
¿qué
soy,
significa de acá?
Que soy de acá. Oh, excelente, quiero felicitarte. Débora, me encantó conocerte, me encantó conocer tu historia, encontrar a una persona creativa, llena de mucha energía, pero con una mentalidad estratégica, que eso es una combinación poco común entre un creativo y esa estrategia para llevar a cabo estos sueños, estas ideas y hacerlas una realidad. Así que te deseo muchísimos éxitos a ti y a todo tu equipo, porque en la medida en lo que tú seas exitosa, pues vas a impactar muchas vidas, no solo a comensales, sino también a los productores. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias. Gracias, María Dolores, y gracias por todo, ¿verdad? Muy agradecida por la oportunidad.
Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir esta transmisión para impactar a cada vez más personas, para demostrar que los sueños se pueden hacer realidad. Es cuestión de trabajo, de disciplina, de perseverancia, pero es posible. Así que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.